Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Hoy estoy arrancando así con mucha energía para arriba. Vámonos, no joda. Sí se puede. ¿Qué se puede? No sé, lo que sea que usted vaya a hacer, sepa que sí se puede. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Como siempre les digo, les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que no los hayan despedido ahorita y están escuchando este podcast en el metro llorando. Porque me puse a escuchar este podcast, me recuerda que no tengo trabajo. Disculpen, no era mi intención, pero aprovecho para decirles que se suscriban al canal. Miren, muy importante, antes de arrancar el episodio, agradecer a nuestros hermosos patrocinantes de Wonder Drop, la línea de cuidado de la piel inspirada en el poder de los hongos adaptógenos, elaborados con ingredientes orgánicos que son un súper alimento para tu piel. Son tres productos: el Skin Rescue, el Skin Superfood y el Antioxidant Cocktail. Cóctel antioxidante para la gente que no sepa inglés. Estos son los productos que usa Brad Pitt. No Brad Pitt directamente, pero es ese mismo tipo de tratamiento el que usa Brad Pitt, que yo les dije, lo vi en un TikTok y me quedé muy loco, que él habla de que él usa dos productos nada más, que se echa en la mañana y en la noche, muy sencillo, que es tal cual estos. Y yo he dicho, oye, Brad Pitt debería usar Wonder Drop. Para los que sí quieran usar Wonder Drop, visiten ya su cuenta de Instagram, wonderdrop.store, o vayan a su página web, wonderdrop.store, para que compren sus cremas hidratantes y se dignifiquen. Visítenos ya y les mandan un saludo de mi parte. Y también les quería recordar los próximos shows donde me estaré presentando. Oye, no tenía mi página abierta, eso sí es extraño. Seguro hay algún duende. Hay mucha gente que, saben que el otro día, no sé si fue aquí o fue en Instagram, que dije como que qué loco la gente que cree en duendes, y me escribió gente, bastantes personas, debo decir, que habían tenido experiencias con duendes. Incluso me dijo un amigo que había hablado con unos, y yo dije, ok, esto de los duendes no es simplemente dos locos por ahí, sino son muchos locos por ahí que han hablado con duendes. Salitos al amigo Carlos. Miren, ¿qué les iba a decir? Me voy a estar presentando en Chicago con Noches en Chicago este 25 de abril. Voy a estar con Noches en Miami, acá en Miami, el 26 de abril y el 17 de mayo. Y el 27 de abril estaré en Orlando con Noches en Orlando. Consiguen tickets en ledvarela.com. En Puerto Rico estaré el 4 de mayo. Me escribieron hoy que quedan solo 13 tickets. Así que bueno, ya eso está, bueno, como prácticamente agotado, se podría decir. Ahorita no, nunca se vendieron esos 13 tickets. Maldita sea, los 13 de la mala suerte. Bueno, el 14 de mayo estaré en Seattle. El 15 de mayo voy a estar en Las Vegas presentándome por primera vez. Así que si están por allá o en las adyacencias, saben que el 15 de mayo voy a estar en Las Vegas. Todos estos tickets disponibles en ledvarela.com. Empezando con los temas de hoy, primero quería agradecer una recomendación que me hizo mi amigo Álvaro Godoy, que me mandó esta entrevista que le hicieron al comediante Bazen Youssef, que habla, bueno, habla de todo lo que está, él es de Egipto, habla de todo lo que está pasando con Israel y Gaza, habla del tema del conflicto en Medio Oriente, habla de la libertad de expresión, habla del vivir en Estados Unidos, o sea, es una entrevista muy, muy buena. Por cierto, estoy viendo aquí en la imagen, no había visto la imagen del video, la había escuchado. Esta entrevista la escuché hoy mientras fui al gimnasio, que por cierto, estoy pensando seriamente en dejar la comedia y en convertirme en un influencer fitness, porque la gente me dice, Led, me escribe así, si tú puedes, yo también. Así, pero son muchos mensajes. Led, si hasta tú puedes hacer más de una flexión, yo también quiero hacer más de una flexión. Y yo me quedo como que, cuando tú dices, qué bonito estar inspirando a la gente, pero también qué horrible cuando la gente piensa que tú no puedes hacer una flexión. Me ha generado sentimientos agridulces, ¿no? Pero como igual capto la atención de la gente, que al final suele ser mi objetivo, como buen egocéntrico que soy. ¡Qué delicia el mate! Pero el punto es que estoy viendo esta la imagen, yo la puse mientras estaba en el gimnasio hoy, la escuché completica, dura media hora la entrevista, y estoy viendo que este tipo también se puso yuca, se puso papiado el carajo. Él no era así, o no lo recuerdo así, porque hay un documental sobre él, y quería hablar de eso antes de hablar directamente de lo que él menciona en la entrevista, de Bazem, no sé cómo se pronuncia, Youssef. Él es un tipo que es un médico egipcio y él terminó siendo como un youtuber. Y cuando empezó todo el tema de la primavera árabe y que parecía que iban a caer las tiranías allá, ¿no? Y la gente se emocionó. Como siempre, nos emocionamos todas las personas que venimos de gobiernos tiránicos, que tenemos como esa esperanza de que la vaina va a caer y nunca cae, ¿no? Que es parte de también de lo que él habla en la entrevista, ¿no? Y este tipo, que era un médico, se convierte como en una especie de youtuber, y el programa que él saca en YouTube, disculpen, estoy un poco resfriado, el programa que él saca en YouTube se convierte en una cosa así súper exitosa, y él le termina dando un programa, un late night, que se termina convirtiendo en toda una fuerza dentro del país, como oposición al régimen que tenía el Egipto en ese momento, que no recuerdo ya ni quién era, si era Mubarak o cuál era el tipo que estaba allá en ese momento. Hay un documental, finalmente, él agarra una fuerza mediática muy grande dentro del país, no al punto de ser que sí, la figura más importante del país ni nada por el estilo, pero se convierte en una figura muy fuerte dentro de la oposición a nivel mediático, ¿no? A la tiranía. Y hay este documental que se llama Tickling Giants. O sea, me cuesta decir ese nombre. Como haciéndole cosquillas a gigantes, ¿no? Y el documental trata sobre todo eso que sucedió. Que por cierto me pareció un muy buen documental. Muy bien armado. Porque claro, él termina siendo como un Jon Stewart, ¿no? Él, de hecho, le dicen el Jon Stewart árabe. Le dicen a él, a este comediante. Y termina siendo como un tipo que bueno, que es el carajo que habla con seriedad, o sea, con chistes y con comedia, pero habla de las cosas que nadie está diciendo y se enfrenta de manera muy pública al régimen. Y muy interesante lo que pasa. De hecho, hay muchas... Yo cuando vi el documental, algo que me llamó la atención es que había muchas similitudes con lo que nos había pasado a nosotros con el programa Chatente 20 Leven, que también salió por presiones del gobierno, y que era eso, así como empiezan esos roces y cómo empieza a haber una hegemonía mediática que simplemente no quiere que esté esta gente hablando en televisión, y bueno, y que tampoco en redes sociales y que en ningún lado. Entonces es muy interesante la entrevista. Esta entrevista está en el canal de YouTube de Channel 4 News, y se la hace un tipo que se llama Krishnan Gurumurti, que lo he visto por ahí entrevistando, pero no estoy muy claro
Siento que es como un entrevistador conocido en Inglaterra, ¿no? Y la entrevista está excelente porque él habla sobre el volver a su país. Él, de hecho, le pregunta y que el tipo y que mire, ¿y te presentas en Egipto? Y él dice no, porque en Egipto yo... Dice que no se siente seguro y que él además tiene una relación conflictiva con Egipto por la manera en la que él salió, que salió... él termina ya teniendo problemas legales con el gobierno de Egipto y él termina siendo asesorado por sus abogados de mira, vete del país porque es cuestión de tiempo para que termines preso como un huevón, entonces mejor no estés aquí y ya, y vete para otro lado donde estés tranquilo. Como de nuevo le pasa a tantos. Y es muy interesante porque él habla de primero de su visión sobre la democracia, que me gustó mucho, porque dice algo con lo que me identifico. Me identifico con muchas cosas que el tipo dice en la entrevista. Y una es que dice que es todo medio una ficción, ¿no? O sea, como que así lo siento yo. Yo siento que, o sea, la democracia es una vaina que cuando existe, para el que no la tiene... Es impresionante lo que es la democracia como algo que existe para asegurar la alternabilidad en el poder, ¿no? Pero también lo cierto es que son dos grupos de millonarios, este grupo de millonarios y este grupo de millonarios, cada uno elige a su caballo y tú tienes que votar por ese caballo. O sea, pero realmente tú no estás eligiendo un coño, estás viviendo como una supuesta, sí, estoy eligiendo entre este y este, pero lo eligió... Básicamente la misma gente, cuando vas como, entonces no sé, después de cierto tiempo o hablo por mí, pues yo cada vez le he perdido como más, le tengo menos fe a todo, o sea, es impresionante, o sea, como siento que todo es un teatro y al final lo que importa es que tú trabajes y le eches bola a tu vaina y estés pendiente de tu familia, porque todo lo otro es como un acto, o sea, lo veo así tal cual. Y me pareció bestial la entrevista, sobre todo cuando habla de lo que para él significa volver a su país, lo que significa para él presentarse con poblaciones que son de su país y de esos países que lo tiene, son los seguidores de él afuera de Egipto y afuera de esa zona del Medio Oriente. Y no sé, simplemente muchas similitudes, incluso con mi propia vida, muchas cosas. ¿Qué era lo otro que iba a hablarles? Estuve, hoy pregunté en Instagram a la gente qué temas les interesaba hablar y anoté un par que me parecieron interesantes. Uno que me escribieron fue que la edad del Virgo está aumentando. Y eso es un tema que he hablado aquí bastante en el podcast porque mucho tiene que ver con el tema de que están bajando los índices de crecimiento poblacional. O sea, la gente cada vez está teniendo menos hijos y hay países que están como yendo en negativo. O sea, cada año tienen menos población que el año anterior y eso, bueno, simplemente los pone como... Faltan, por ejemplo, Italia, que Italia tiene una fama tan de que todo el mundo... coge y como que todo es una cogedera. Siento que Italia tiene como esa vibra. Y no, y las cifras de natalidad de Italia están cada vez peores. O sea, cada vez los italianos menos hijos. O sea, eso no significa que la gente tenga menos hijos, no significa que la gente no esté cogiendo. Evidentemente la gente está cogiendo, se están cuidando. Pero también hay una realidad que es que cuando se coge mucho, igual la gente se protege y todo, salen más niños. Entonces significa que como lo quieras analizar, se está cogiendo menos en Italia, ¿no? Cosa que es preocupante para el planeta, me parece a mí. O sea, estamos hablando de el lugar donde se hacían las grandes orgías en el Foro Romano y donde, ¿no?, todos estos grandes figuras de la época mariqueaban con total libertad, ¿no? Era lo que pasaba en la antigua Roma, ¿no? Cuando la orgía no era mal vista, sino era más bien una cosa como de educación prácticamente, ¿no? Como que, bueno, primera vez que viene esta familia a la casa, yo digo que arranquemos con una orgía, ¿no? Como una cuestión de respeto, sí, por supuesto, pero no esperaba menos. Y entonces, claro, la edad también en la cual la gente está perdiendo la virginidad también está aumentando. Que yo no sé si esto es un tema, cuando uno lo habla, es como que un tema de, ¿por qué debería uno preocuparle, qué coño te importa, ¿no? O sea, es como que estás pendiente de cuando alguien pierde el Virgo y si alguien tiene hijos o no, es lo mismo que el que está pendiente del que tiene hijos, como para el otro lado, que yo no sé cómo alguien puede tener hijos, ¿no? Entonces ahí está el otro, y yo no sé cómo alguien puede no tener hijos, ¿sí? Tener hijos. Bueno, ya, ¿qué coño importa? O sea, simplemente es interesante hablarlo como dato estadística de que, bueno, de que la gente está perdiendo la virginidad mucho más tarde. Y mucha gente directamente no está cogiendo jamás en su vida. O sea, ya hay que no. Yo tengo ya 58. ¿Y cuántas veces has cogido? Cero. No me hace falta con cuellito así apretado, pantalón raro con correíta, zapato de vestir media deportiva. Y no, claro que te hace falta coger. Te hace muchísima falta. Mucha, mucha falta. ¿Qué otra cosa me preguntaron que anoté por aquí? ¿A qué cosas haces siendo papá que dijiste que no harías? Bueno, son muchas porque siento que ya cualquier cosa que yo pensé sobre lo que podía ser la paternidad estaba totalmente errada. O sea, yo lo único que sabía es que iba a haber un bebé y eso sí se cumplió, pero todo lo otro yo estaba equivocado sobre cómo eran los tiempos, sobre cómo era la dedicación. Y lo digo en el sentido de que a veces... No estoy diciendo todo como en este tono de no saben lo fuerte que es, todo lo contrario. O sea, hay cosas que siento que son más suaves de lo que yo me esperaba, otras son más difíciles. Pero, por ejemplo, algo que yo siempre me pareció muy absurdo es la gente que hacía colecho así, que el niño ya gigante y todavía en la cama, me parecía absurdo. Y ahorita me parece normal, ahorita digo, no, o sea, el bebé que esté aquí en la cama, o sea, y como quieres que esté cerca de ti, cuidarlo, o sea, es una cosa muy loca. Y más bien ves como lejano el momento en el que eso termine de pasar, pues lo ves demasiado chiquito. En el caso de mi bebé que tiene, va a cumplir 7 meses, efectivamente una bebé muy, muy chiquita. Pero bueno, yo pensaba que eso, que cuando la bebé tenía 2 semanas ya para su cuna y... Si llora, que llore. Y después, no, qué absurdo. O sea, pensar así es absurdo. Y después me salió por ahí un TikTok, que uno hizo un TikTok y era como unos tipos que parecían como unos especialistas hablando. Que qué fácil es engañar a la gente, ¿no? Porque tú pones a la gente como a dos tipos así, los vistes con un traje y los pones como en un set medianamente serio y con unas cámaras que ponchen estos dos ángulos. Y ya tú te crees que esos son unos investigadores y una gente como unas autoridades en el tema, ¿no? Y estaban diciendo que eso es malísimo, lo de dejar a los niños solos en el cuarto, que el colecho tenía que ser hasta los 5 o 6 años, creo que decía el tipo máximo. Y claro, ya cuando tu hijo tiene 42 años y estás haciendo colecho, sí está mal, está de plano mal, está de hecho de psiquiátrico. Ya fíjese la delgada línea entre ser un padre protector y ser un psicópata, ¿no? Y como familia, también toda la familia, cuando toda la familia es psicópata. Que eso pasa mucho, además. La familia es algo que tiene interesante, es que cada familia es un mundo, ¿no? Dice esa frase. Pero tú ves esas familias que de repente hay una familia que está todo el mundo loco, pero loco de verdad, o sea. Entonces, distintos tipos de locura. Uno un loco flaquito así, otro un loco de esos que habla, de bipolar. Entonces, ahí tienen todo, pero todo el mundo está loco. Es como la vaina de la familia. Al igual que esas familias que todos son físico-culturistas. Entonces, todos son de estos papiaditos así, ¿sabes? Musculitos así y vaina. Y están como todo el día, toda la familia así como... Y van a un parque y de una van con una pelota y con una vaina como para hacer un ejercicio. Entonces está todo el mundo como en ese mundo. O sea, las familias son cómicas cuando tú ves cómo ellos generan sus propias dinámicas. Porque además, algo que es automático, yo que vivo en familia, es que tú quieres generar como tu vaina, es como tu choza. Tu familia es como tu choza. Y tú, a pesar de que formas parte de una sociedad y formas parte de una sociedad... De distintas formas, pues formas parte de los venezolanos, pero también formas parte de los latinos y formas parte de la gente que vive en Estados Unidos y formas parte de la comunidad de la gente que vive en Miami. Entonces son como muchas referencias y muchas cosas y muchas adaptaciones que tienes que vivir. Y cuando tú estás en tu choza, tú quieres como crear tus propias tradiciones, ¿no? Como que aquí hacemos las cosas de esta forma. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿Ves? Es como una película de Pixar al final, ¿no? Hay gente que yo estoy seguro que entendió lo que yo quise decir. Otra persona me preguntaba si pensaba tener más hijos y claro que sí. De hecho decía que mi idea es tener, Lee es la primera mía, aunque Luna también la considero mi hija, pero hablo en el sentido biológico. Y yo quiero tener como unas 8 niñas más para tener varias posibilidades. Puedo tener a 2 en tenis, como el papá de las Williams, 2 en tenis. Otras 4 hago como un cuarteto que canten y bailen para TikTok, como para ver si alguien por ahí los recluta en Disney o algo así que después salga como una Miley Cyrus y unas otras 2 las puedo meter como para más, lanzo como para otros lados, como intento que una sea como una pintora y la otra como una rapera, como para, es que algo así como cuando está la ruleta y tú pones en rojo, pones en negro, pones aquí en el 28, pones aquí en este que es tal, o sea, es algo así, ¿no? Lo que yo quiero hacer, pero con bebés, ¿no? Entonces, porque lo que es eso, es un bebé, necesito un bebé que pegue, esa es la apuesta. Y como yo soy tan obsesivo, yo siempre que veo, fíjense lo que es una vaina muy horrible, ¿no? De reconocer. Yo veo las películas esas como la del papá de Serena Williams, que era una ladilla con el tenis y que dijo, coño, yo creo que puedo hacer, si yo hago que estas niñas entrenen desde que tienen 2 años, evidentemente para cuando tengan 20 van a ser otro nivel. Yo veo eso y digo, oye, es que me resulta totalmente lógico. Me parece que, por otro lado, estoy totalmente claro que es una decisión sobre la vida del niño que tú estás tomando muy, muy fuerte, automática. O sea, tú estás tomando una decisión que le va a cambiar la vida al niño y le va a formar su personalidad hacia ese lado por completo, que también la vas a tomar de una otra forma ese tipo de decisión. Pero me parece fuerte porque obvio un niño no tiene la capacidad de exigirse al nivel de un adulto y un niño deportista, lo que es así un niño fajado en el deporte. Yo siento que básicamente es como que al niño le gusta, pero más allá de eso tiene un papá o una mamá que le importa mucho que ese niño esté en ese deporte porque tiene un interés. Entonces, bueno, dicho eso, me parece horrible, pero por eso pienso tener muchas, 9, 8, 11 incluso. Porque ya ahí, después que tú tienes 11, ya terminas como, pides ayudas del gobierno y todo, ya el Estado mismo te dice, ya para, por favor, quieres que te demos una hacienda, algo para que, y o sea, les vamos a dar una hacienda pero el pago es que los vamos a esterilizar a ti y a tu mujer porque ya no puedes seguir. Y uno dice, le digo a mi mujer, nos ganamos la hacienda, mi amor, córtanos, vámonos, que nos das esa hacienda. Imagínate el plan mío, qué absurdo es, ¿no? Y después uno dice, ¿por qué no se dio lo de la hacienda? Bueno, porque era absurdo, pues. Otra cosa que es interesante, tú ves que esa gente que tiene que si 15 hijos, de repente se le mueren 2 y lo hablan como que, ah, sí, se murieron 2. ¿Qué te digo? Pues ni me di cuenta, estaba deteniendo los otros 13. Estaba muy candela la vaina. No era tiempo para nada de eso. ¿Para qué? Para la muerte. Eso sí, para eso no había tiempo. Estamos en negación. Otra pregunta que me llamó la atención fue, ¿por qué la gente manda a tener hijos? Esto me pareció bien, bien interesante porque es algo también que yo no entendía. Y ahorita que yo tengo una bebé, siento que hay como 2 razones por las cuales la gente hace eso. Hay gente que tener hijos ellos lo consideran que fue una mala elección y se sienten amargados con la vida. Y ellos recomiendan a otras personas tener hijos como para que se jodan también. Eso creo que existe 100%. Y está el otro lado, que es la gente que tener un hijo le hizo vivir un sentido de realización demasiado grande, demasiado importante en la vida. Y te lo comparte para que tú lo vivas también. O sea, yo desde que supe que Angélica estaba embarazada, yo le empecé a decir a todo el mundo que tuviese hijos, a gente que tenía años sin ver, nos reuníamos aquí en Miami, y dije, ¿y por qué ustedes no tienen un bebé? ¿De verdad no les da vergüenza? ¿Ah? estar desperdiciando así. Ya, ya yo era, o sea, y que no, pero o sea, tienes 3 meses. Mira, cuando uno es padre de un feto de 3 meses, uno cambia mucho, uno madura mucho. Entonces, estaba en ese mood y lo peor es que sigo medio en ese mood porque realmente, de nuevo, para el que le gusta es una experiencia que tú quieres que la viva todo el mundo. Eso es como, no sé, si tú tienes una casa que sales caminando y llegas a la playa, o sea, obvio tú a tus amigos también les vas a decir, oye, deberías comprarte una casa que uno sales y sales directo para la playa, que no sea rechísimo, pero cuesta 20 millones de dólares. Bueno, pero para cuando los tengas, hazlo porque sí vale la pena. Sí vale la pena. Recuerdo que una vez conocí uno de los únicos multimillonarios que he conocido en mi vida y fue antes de que yo me casara con Angélica y me dijo que ¿ya has pensado qué van a hacer para la luna de miel? Yo digo que te pienses algo como temático, me dijo. Algo así tipo, por ejemplo, yo elegí con mi esposa aventura y nos fuimos a unas cuevas en Nueva Zelanda adentro, que yo pensando, ya Nueva Zelanda, solo el pasaje es un dineral, ¿no? Desde aquí, desde Miami, ¿no? Entonces, ok, solo el pasaje. Pero además aventuras. O sea, tienes que pagar un tour para que te lleven unas cuevas. Entonces te metías por dentro de las cuevas y salías al final de la montaña y todo un peo. Y después para un volcán y después no sé qué tal. Y yo dije, bueno, este carajo no. O sea, piensa que yo gano más de lo que gano porque, coño... O sea, una vaina es estar que te esté yendo chévere y otra lanzarte una luna, esas lunas de miel de un mes viajando por todo el mundo, coño. O sea, ya eso es otro nivel. Entonces, bueno, esa era mi respuesta. Que la gente manda a los otros a tener hijos por dos razones. Por malditos y porque quieren que vivan algo increíble, que es el otro lado también de la vaina, ¿no? Otra gente me dijo que habla del síndrome del impostor. Síndrome del impostor, busqué porque quería ver si era realmente como algo considerado como una enfermedad psicológica o algo así, o un trastorno. Y dice, el síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor, es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida y no se encuentra entre las condiciones escritas en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Bueno, sí, yo siento que no todo el mundo, pero yo diría que mucha gente que yo he conocido en el mundo del entretenimiento sufre de cierto nivel de síndrome del impostor. Y siento que hay veces que también la gente como que está, o sea, es ese balance del síndrome del impostor en no querer vivir el síndrome del impostor y al mismo tiempo no querer ser lo contrario, que es como un egomaníaco que se cree la última Pepsi-Cola del desierto y que está como que, no sé, como que sometiendo a todo el mundo a que trabajar con él es como una super experiencia y una locura. O sea, ni como dicen, ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? Que por cierto siempre me ha parecido una muy buena frase. Porque es una buena frase, pero además es absurda porque nunca nadie lo ves con dos pelucas, entonces eso es lo que más me gusta de esa frase. Pero bueno, eso era la primera noticia que leí y de la cual les quiero hablar, noticia como tal, ¿no? Y más que una noticia, realmente es de un estudio que hicieron y que me voló la cabeza, y es que los homosexuales suelen tener hermanos mayores, hermanos hombres. ¿Por qué? Y si eso importa. Y me pareció muy interesante el artículo, ¿no? Y decía que esto lo descubrieron, o sea, que lo venían estudiando desde los años 40 y 50, pero ya en la década de 1990 le pusieron un nombre y lo llamaron el efecto del orden de nacimiento fraterno. Y dice que se ha encontrado por todo el mundo y que se ha confirmado como un fenómeno real y estadístico, y me pareció, de nuevo, me voló la cabeza. Dice que la probabilidad de que alguien sea gay es de en torno al 2 o 3%. Esa es la probabilidad de que tú seas gay. Para el que está escuchando y de repente se pregunta, dice, oye, ¿será que yo soy gay? bueno, la probabilidad es del 2 al 3%, entonces es baja. Lo que quiere decir que si te estás preguntando si eres gay, hay una probabilidad de que lo seas, pero también hay una alta probabilidad de que no lo seas. Así que si estás así a punto de mamarlo, para y piensa que solo es el 3% de probabilidad. Entonces es un poquito como jugarte la lotería, ¿no? Chupar esa verga, me refiero. En fin, dice que eso es una probabilidad del 2 al 3%. Dice el efecto del orden de nacimiento fraternal, o sea, esto de que cuando tienes un hermano mayor, muestra que te encontrarás con un aumento de aproximadamente el 33% en la probabilidad de atracción masculina por personas del mismo sexo por cada hermano mayor que tengas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un efecto acumulativo. Cuantos más hermanos mayores tiene alguien, más grande la probabilidad de que seas gay. Entonces, claro, pues de repente hay alguien escuchando ahorita el podcast y dice, yo soy el menor de 5 hermanos varones. Bueno, entonces tú eres gay, pero es casi imposible que no seas gay. Eso ya es el otro lado, ¿no? Pero escuchen los números exactos. Dice que si tienes un hermano mayor, tu probabilidad de ser gay aumenta hasta 2.6. Dice, luego esa probabilidad aumentaría otro 33% si hubiese un segundo hermano mayor. Entonces, si tienes dos hermanos mayores, 3.5% de probabilidad de ser gay. Y si tienes 5 hermanos mayores, todo esto es acumulativo, tu probabilidad de ser gay es el 8%. O sea, es 4 veces la probabilidad inicial. Y oye, qué cosa tan loca, ¿no? Y ellos también, parte de lo que hablaba del estudio, porque esto realmente habla de varios estudios que se han hecho al respecto, y me hizo pensar como que como gays que yo he conocido, y sí, hay muchos que tienen hermanos mayores, o sea, realmente es una cosa súper loca, ¿no? Y decía que como que intentaron descubrir como ya, vamos a decir, biológicamente, científicamente, por qué pasaba esto. Y dice que dice que durante décadas el principal candidato para ese mecanismo biológico ha sido la hipótesis inmune materna. Se los voy a leer para que ustedes lo intenten entender conmigo. Dice, la versión básica de esta hipótesis, de la hipótesis de inmune materna, es que cuando un feto masculino se está desarrollando, el cromosoma Y del macho produce proteínas que serán reconocidas como extrañas por el sistema inmunológico de la madre y forma una especie de respuesta inmune a estas proteínas. Dice, esa respuesta inmune tiene algún efecto en el desarrollo de fetos masculinos posteriores. O sea, yo lo único que entendí de ese texto es que tu hermano mayor te hizo gay, básicamente. O sea, tu hermano mayor estuvo en la barriga de tu mamá, creó unas proteínas, el cuerpo dijo, ¿qué es esto? El cuerpo de la mujer, tú eres un hombre, tírale anticuerpo para las proteínas. Después salió tu hermano mayor y dijo, wow, soy heterosexual, fueron sus primeras palabras, ¿no? Y luego tu mamá quedó embarazada de ti y tú surgiste y estaban los anticuerpos ahí y eres gay. Más o menos esa es la explicación que yo entendí. Si hay un médico escuchando, dice, no, pero este tipo tiene peos mentales. Y efectivamente, pero de otro tipo. Es un hallazgo estadístico concreto, documentado en todo el mundo, y existe una hipótesis intrigante sobre por qué sucede esto biológicamente, ¿no? Anoté un párrafo que me gustó lo que habla, porque dice que, como siempre, hay preocupaciones, ¿no? Más allá de lo que científicamente se cree que es. Dice, me preocupan corrientes subterráneas más oscuras en todo esto, como plantear una idea peligrosa de que volverse gay en el útero es la única versión real de la homosexualidad, o una versión reenvasada de la vieja idea de que las madres tienen la culpa. Claro, porque imagínense que esto se confirmara como científicamente, de que hay una razón como, vamos a decir, biológica o química que crea tu homosexualidad. Eso sería algo que sería medio revolucionario, ¿no? Si se consiguiera. Y cerraría esta discusión de si la persona gay nace o se hace. Porque sería, no, nace porque pasa esto químicamente, que pa, 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 gay. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eh? Yo estoy pensando en toda la gente que está escuchando esto con hermanos mayores. Y decía que pasa igual con las mujeres, que las mujeres que tienen hermanos mayores también se hacen lesbianas. ¡Qué cosa tan loca! Pero lo que me parece más loco es que hay una posible teoría de cómo pasa biológicamente. Eso es lo que me parece más loco de todo. ¿Qué más cosas buenas vi por ahí? Ah, un par de cosas que les quería recomendar de YouTube. Una es la reseña que le hizo Marcus Brownlee, creo que se pronuncia el nombre de él, que es este youtuber de reviews tecnológicos muy, muy bueno. Me gusta mucho cómo él produce sus reseñas. Él tiene una parte de su canal que reseña carros y no me gusta cómo él reseña carros. Me parece hasta que está mal grabado. O sea, nunca se ve bien el carro. O sea, está... Entiendo que él está capitalizando que es un super youtuber y cuando tú estás en esa liga ya empiezas a sacar canales de cualquier vaina. Pero bueno, quería hacer el comentario. Un poco estúpido, pero bueno. Hizo esta reseña del PIN, Humane AI PIN, ¿no? Que yo siento, estoy casi seguro que hablé de esto en el podcast. Y que es este invento que sé que crearon unos ex empleados de Apple que se salieron y dijeron, estos eran los clásicos empleados que estaban y que esta compañía nos tiene demasiado limitados, yo haría cosas mucho mejores que el iPhone, que la Mac, yo si no tuviese todas estas cuerdas que me amarran, haría algo genial. Lo peor es que yo cuando estoy trabajando en entornos empresariales pienso así. Por eso reconozco el sentimiento. Y ellos se salieron y fundaron esta compañía que se llama Humane AI y crearon esta broma que es un pin que tú te pones aquí como con un imán, pues te lo pones en la ropa, como, ¿sabes? Como un pin tal cual. Y la vaina tiene inteligencia artificial y es como para que tú lo presiones así y pip, pip, ¿qué quieres? Y tú le dices, dime la hora. Entonces él busca y te dice, son las 2:41. Y uno, ah, gracias, Humane AI PIN. Entonces el carajo hizo la reseña, él hace muy buenas reseñas tecnológicas y básicamente lo volvió mierda. Pero algo que me llamó la atención es que siento que era muy obvio. O sea, yo recuerdo ver el video de lanzamiento del producto. Y era el video de lanzamiento del producto que lo estaban haciendo que si los dos fundadores de la empresa... También en esta, un agente que debo decirlo, totalmente gris con esta necesidad que impuso o puso de moda a Steve Jobs de ser el CEO de la compañía, el que sale y lanza el producto, que es una vaina medio como para cagarse de la risa, ¿no? Como en este tono Silicon Valley. Y estoy resfriado definitivamente. Y cuando tú veías el video de ellos, que es un video producido y controlado por ellos en el cual el PIN hace todo perfecto, a una velocidad increíble y todo sale perfecto y todo se ve increíble. Perfecto, perfecto, increíble, increíble. Y tú ya ves en ese video que ese producto es una cagada. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido que todo lo que hace el producto lo puede hacer un celular y no tienes que llevarlo así como si fueses un personaje no iba a decir Star Wars, de la otra que no es Star Wars, que es como una serie de la nave, que tienen como un escudo aquí. No se me olvidó cómo se llama esa vaina. Stargate, Star Wars, no sé. Entonces es como muy obvio, porque tú ves el video y tú ves que mucha gente en los comentarios era que para esa vaina qué absurdo. Y lo interesante de ver esto es cuando un producto que fue tan caro de hacer... O sea, que básicamente se creó una empresa con un departamento de diseño y de ingeniería y de programación y de inteligencia artificial y todo un gentío trabajando y un grifo de billete abierto así demasiado grande para crear un producto tan absurdo. Y el carajo lo volvió mierda y me pareció que era necesario. Chequéenlo, muy bueno el canal de él. Lo otro de lo cual les quería hablar es del episodio, esto ya me pareció fantástico, de Conan O'Brien en Hot Ones, el programa de las alitas estas de y la entrevista. Yo debo confesar que soy fanático de ese programa. Tan fanático que sabes cuando ya simplemente cualquier episodio nuevo que sale tú lo ves y ya ni siquiera lo estás recomendando porque tienes años viéndolo y simplemente es un programa que tú consumes. Esa es mi relación con ese programa Hot Ones. Me parece excelente. Por allá está Lee llorando. No sé si la pueden escuchar, pero bueno. Y se imaginan que no, es que está llorando porque la dejé mientras grababa. No, la está cuidando Angélica, no se preocupen. Estuvo en el programa de Hot Ones Conan O'Brien y es simplemente fantástico. O sea, lo tienen que ver. Lo que hace Conan es una como una clase de comedia y de lo que es estar en una entrega absoluta por el show y por el espectáculo y por el entretenimiento. Es realmente conmovedor. Realmente, así mismo se los digo, es conmovedor de ver. Y hace quedar tan mal a tanta gente que ha ido a ese programa, que es un programa que tú vas y lo ven millones de personas, y sin embargo tú ves cantidad de celebridades que van con esta... Bueno, con esta como medio actitud, como de, ay, estoy aquí haciendo las alitas, sí, mi publicista, a ver, y dan un mordisquito a la alita así como que se van a morir, y es todo como una vaina gris y fría. El episodio anterior justamente a Conan había sido el de Shakira, que además es un episodio terrible. Shakira, yo siento que es una persona que no tiene carisma al hablar en entrevistas. Yo la he visto a ella en entrevistas y es una persona que no... Hay gente que no da nada y ya, o sea, y no tiene por qué darlo. O sea, el talento de ella es que es una compositora y es una artista y una performer bestial. No tiene por qué ser además interesantísima en las entrevistas. Y siento que pasa mucho con los cantantes eso. Pero lo de Conan... Es una entrega al formato y es un homenaje y es ver a un tipo que es el maestro en acción, a sí mismo. O sea, no podría estar jalándole bola media hora, es simplemente impresionante, tienen que ver el episodio. Es muy, muy arrecho, simplemente ahí se los digo, me deja un poquito sin palabras, porque de nuevo, ves que también cuando han ido comediantes van en este tono de ok, entrevístame y estoy aquí con las alitas, pero ninguno va con este nivel de entrega a dar un show y eso va a ser va a ser el episodio más visto de ese programa de las alitas, que ya tiene episodios demasiado vistos. Vamos a ver a buscarlo rapidito para ver cuál es el episodio más visto de Hot Ones. El episodio de Conan tiene ya 6 millones de vistas y el de Shakira tiene 2 millones de vistas en 2 semanas y este en 4 días. O sea, le ha ido muy, muy bien al de Conan. Déjeme buscar rapidito cuál es el video más visto de Hot Ones. Con Gordon Ramsay tiene 124 millones de views. ¡Wow! Muchísimo. Ese no lo he visto. Y el segundo es con Billie Eilish, 50 millones de views. Shaquille O'Neal, 42 millones de views. Por cierto, el episodio con Shaquille O'Neal es una joya. Shaquille O'Neal es un gran invitado para las entrevistas. Todas las entrevistas que he visto de Shaquille O'Neal, el carajo da demasiado material. O sea, de verdad intenta ser cómico, intenta decir cualquier tipo de locura. Intenta generar algún tipo de momento. O sea, hay gente que está clara de lo que es el entretenimiento y gente que no. Yo, por ejemplo, leí la autobiografía de Martin Short, que ya se las he recomendado. No recuerdo cómo es que se llama. Mi vida como una humilde leyenda de la comedia, creo que se llama. A ver, Martin Short autobiografía. I must say, mi vida como una humilde leyenda de la comedia. En ese libro él habla sobre su preparación para los late nights y él cada vez que va a un late night, él se prepara como una cosa así como por un mes. En el sentido de que prepara exactamente qué cuentos va a hacer, cómo los va a decir, los ensaya, crea algún tipo de situación que sucede ahí en el estudio. Fíjense que una de las cosas que tiene Conan en el episodio en Hot Ones es que tiene ahí un supuesto doctor de él, que tiene pinta de ser un comediante, que está actuando ahí como doctor, como un doctor piratísima, y es un recurso que se nota que él lleva a la grabación como un agregado para él tener también herramientas y cosas a las cuales recurrir para comedia. Por eso me pareció que, de nuevo, lo que hizo Conan en Hot Ones es una clase de comedia, una clase. Y hace sentir mal. Asimismo, lo digo también en el sentido de que tú dices, coño, es que así hay que ir a una entrevista si tú eres comediante. O sea, tú si eres comediante, tú tienes que ir a una entrevista con la total intención de entretener no solo a la persona que te está entrevistando, sino a toda la audiencia que está viendo ese programa. De verdad, es una clase. Véanlo. Lo otro que les quería recomendar, vi esta película que se llama The Zone of Interest, que si no me equivoco fue la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Por cierto, me parece súper merecido el Oscar. Me pareció, yo vi Anatomy of a Fall, vi La Sociedad de la Nieve y me faltarían creo que otras dos por ver, pero esas tres, y que las tres además me parecieron películas fantásticas, pero esta de Zone of Interest me pareció la mejor. Es una película muy interesante. Trata sobre el personaje, no recuerdo exactamente el nombre, se llama creo que Rudolf Hoss. Rudolf Hoss. La vaina. Que es básicamente la mente maestra detrás del campo de concentración de Auschwitz. Y la película es fantástica porque trata sobre la vida de él en la casa de él que queda junto al campo de concentración. Y la vida de él en el sentido pequeño de que cuando acuesta a los niños a dormir y apaga las luces de la casa y la conversación con la esposa sobre a dónde se van a ir de vacaciones y luego a él lo mandan, como lo reubican, ¿no? Porque lo ascienden básicamente. Y entonces él se tiene que ir un tiempo y la conversación con la esposa, que nos queremos quedar aquí en la casa, pues fíjate qué bueno ha sido para los niños crecer aquí, que tienen todo el campo verde, ¿no? No el campo de concentración. Y el campo de concentración en la película tiene una presencia como absolutamente tenebrosa porque es algo que está como detrás de ese muro, separado de esa casa que está todo perfecto y está todo precioso y es de una prosperidad absoluta. La prosperidad justamente del que está en el poder, ¿no? Y tiene acceso a todo y todo es para él. Y tiene todo este tema, la película, que yo siempre veía que hablaba mucho cuando la gente lo comentaba sobre el sonido. Y efectivamente el sonido de la película es una cosa magistral porque el sonido es el que muestra todo lo que está pasando en el campo. Pues ellos tienen como unos motores prendidos todo el tiempo como para ocultar un poco el sonido, los horrores de la gente gritando, tiros, niños llorando, todo el desastre que es un lugar donde es un campo de concentración. Entonces la película es muy interesante en su propuesta y en la perspectiva que presenta porque es como que, vamos a decirlo así, siento que humaniza a estos monstruos, ¿no? A este tipo, a Rudolf Hoss, lo humaniza porque lo muestra como un tipo de familia normal, pero por otro lado es justamente esa la genialidad de la película porque muestra que el horror es llevado a cabo, vamos a decir, por gente normal, en el sentido de que no es así como que llegan a la casa y mañana vamos a hacer otra limpieza étnica, sino que no, ellos están haciendo su cuestión de ingeniería matando un gentío y una cosa absurda de gente, pero de resto están viviendo su vida normal con su familia, tienen una cenita, se toman un cafecito, se fuma un cigarro con la esposa, todo lo que hace cualquiera. Y me pareció una película fantástica, de verdad. Muy, muy interesante y muy espectacular también visualmente. Es que ese tipo, ese director es muy bueno. Solo quiero, antes de hablar de él, confirmar que es el director que yo creo, porque si no, después quedo como un imbécil. Jonathan Glazer, sí, pero quiero ver si Jonathan Glazer es el director de una película que se llama así. Él tiene una película que se llama Under the Skin, que es una película que yo siento que es como medio infravalorada, una película con Scarlett Johansson. Y fue una película que a mí me voló la cabeza y me parece una película espectacular, muy especial también, y se las recomiendo mucho. Es una de esas películas que tú la ves y dices, wow, qué distinta, de verdad. Y lo mismo es esta película The Zone of Interest, que sientes genuinamente que es una película distinta, diferente. Me hizo querer mencionar un par de películas y recomendarlas, películas que tienen que ver con el sonido. Una es Blowout, que es de Brian De Palma con John Travolta muy muy joven, y es una película que es muy parecida a Blow Up, no sé si es referencia directa, pero Blow Up es esta película de un fotógrafo que está como en un parque tomando unas fotos y él como que captura sin querer un asesinato, ¿no? Entonces él se da cuenta cuando lo está revelando en su casa. Esto es lo mismo, pero es un tipo que trabaja como sonidista de una película y tiene que hacer unas grabaciones de lo que llaman grabar ambiente, que es cuando tú, para edición de la toma, tú tienes los audios de los actores y tú grabas ambiente, que es la calle donde tú estás grabando, grabas, qué sé yo, 2 minutos ambiente, todo el mundo se queda callado y se graban los carros que están pasando, lo que se escucha por ahí, una corneta, un perro que ladra, un bebé que llora. Todo eso se graba y eso después se puede usar en edición para poner al fondo de la grabación y darle ese realismo, ¿no? Y este tipo está grabando ambiente y captura también como un atentado que le hacen a un político, algo así. Y él es como el que tiene la clave para descubrir la vaina. Entonces él con la grabación escucha que sí, cuando se escucha como un tiro y después cuando se escucha como que se explota un caucho del carro y después el choque, y él va armando como que todo eso con las cosas que él ha sacado de las noticias. Y la película es arrechísima. Increíble, increíble, increíble. Y tiene un final brutal también. Y es una película además de Brian De Palma que es una leyenda. Y la otra que les quería recomendar es The Conversation, que es de Francis Ford Coppola. Y es lo mismo, pero es un tipo que trabaja como una especie de es un escucha, o sea, un espía de estos que graban a la gente hablar así. Y él también captura, haciendo, él está intentando escuchar a alguien y captura algo que no debía de escuchar. Y también con las grabaciones él va armando como que todo lo que pasa. Y son estas películas que son como muy, muy meticulosas, hablan mucho de el humano hiper obsesionado con saber algo que está pasando y que solo él tiene la clave. Y es interesante ver cómo también es un tema repetitivo, porque ves que Brian De Palma era amigo de Francis Ford Coppola, eran un grupo, y los dos tienen estas películas que son bastante similares en su manera de desarrollarse la historia, ¿no? Me parece curioso. No sé por qué a veces será así, son temas que son como repetitivos, ¿no? En el cine, se presentan de nuevo. Y dicho eso, bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. Se les quiere mucho. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse al canal si no están suscritos, activen notificaciones, todo eso ayuda a el episodio a que agarre, a que más gente lo vea, y yo lo agradezco muchísimo. Rápidamente, recuerden que me voy a estar presentando en Miami el 26 de abril y el 17 de mayo. Voy a estar el 25 de abril en Chicago, primera función de noche en Chicago, y el 27 de abril en Orlando, tercera función de noche en Orlando. Voy a estar el 4 de mayo en Puerto Rico y el 14 de mayo en Seattle. Consiguen tickets en ledvarela.com. Se les quiere mucho. Nos vemos en unos días y bye.